Pedido de la licenciada Cintia Suárez, bueno, la Universidad Nacional de Santiago del Estero está analizando la declaración de doctor honoris causa a María Antonia de Paz y Figueroa, Beata Mamantula. Bueno, ella es autora justamente del libro que lleva y que tiene la historia de Mamantula. Bueno, vamos a hablar nosotros ahora con la licenciada Cintia Suárez. Cintia, buen día. Verónica Cecín te saluda.
Hola, buen día. Bueno, muy contenta de estar hablando con ustedes en este momento.
Bueno, comentanos, Cintia, esto de declarar doctora honoris causa, ¿no?, de la UNCE a Mamantula.
Bueno, la realidad es que es un proyecto que ya viene desde el año 2018, que bueno, que lo presentamos como una iniciativa tras tener como antecedente el caso de Santa Teresa de Ávila, que en ese entonces había sido declarada doctora honoris causa por la Universidad de Ávila. Entonces, bueno, ¿por qué no pensar en ese momento en lo mismo para Mamantula, no? Teniendo en cuenta, sobre todo el epistolario, es decir, la gran cantidad de cartas que ella ha escrito y lo que en su momento el doctor Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia de Letras, dijo que es la primera escritora rioplatense. Entonces, con todos esos antecedentes, empezamos este camino que, bueno, que ojalá sea muy pronto y también son todas acciones que contribuyen seguramente de algún modo a, bueno, a toda la causa de canonización, ¿no?, que ya Mamantula tiene en Vaticano. Y bueno, y pensarla desde otro lugar, no solamente desde el punto de vista, digamos, de santa, de laica y demás, sino ya pensarla también como intelectual, porque ese sería el argumento, digamos, para este doctorado. Y algo también que histórico, si se da en la UNCE, porque de acuerdo a lo que habíamos hablado con el ingeniero Héctor Paz, el rector, y el ingeniero Basualdo, que son los dos motores de este proyecto,
sí.
Nunca en la UNCE se ha dado un doctor honoris causa a una persona fallecida. Entonces, bueno, sería un gran evento y además pensar en una persona de 1700, que nació en 1730 y 1799. Entonces, todo ese contexto en donde, bueno, había muy pocas personas y sobre todo muy pocas mujeres que tenían acceso a la educación.
Claro.
Y por eso también la Mamantula, justamente porque se sabía leer y escribir, y todo eso, todo el mundo intelectual que también había absorbido junto a los jesuitas, todo eso también, pensándolo desde hoy, ¿no?, le permitió hablar con autoridades como el virrey, los obispos y demás, algo atípico en la época porque tampoco una mujer podía hacerlo.
Claro.
Entonces, bueno, se va reivindicando todo eso seguramente en esta declaración. Bueno, que se empiece por una persona fallecida y justamente que se trata de Mamantula, que es casi una prócer para nosotros los santiagueños, es muy inspirador y motivador. Y bueno, y esperemos que pronto ya efectivamente se cumplan todos los pasos, porque obviamente tiene distintos pasos,
sí,
este proceso interno en la universidad, pero bueno, yo si bien no estudié en la UNCE, pero seguramente si hubiese quedado en Santiago hubiese sido mi lugar de estudio, así que estoy muy contenta, me parece que se haya, bueno, aceptado esta propuesta y demás, me da mucha alegría y bueno, esperamos que pronto efectivamente Mamantula tenga esta declaratoria.
Cintia, bueno, hace algún momento hacías referencia a las cartas, ¿no?, que ella había escrito, y según la información que tenemos, son cartas que tuvieron un alcance internacional, que fueron traducidas a varios idiomas.
Sí, estamos hablando aproximadamente de 200 cartas, o sea, es que es un gran volumen.
Sí.
También tengamos en cuenta el tema del papel, de la tinta, todo en el siglo XVIII, que no era algo sencillo, ¿no? Y estas cartas que las escribía Mamantula, bueno, ella las era como algo muy detallado, ¿no?, de las actividades que llevaba adelante, en donde daba los ejercicios. Ella las empieza a escribir en Córdoba, cuando obviamente ya había peregrinado hasta allá para, bueno, para todo lo que sabemos de ella, ¿no?
Sí.
Para volver con los ejercicios que, tras la expulsión de los jesuitas, y esas cartas, bueno, llegaban a Europa, a Rusia, porque donde estaban los jesuitas exiliados en gran parte, y otras eran cartas también, que de personas intelectuales que hablaban de ella, de la actividad que ella hacía, ¿no? Bueno, todo eso es un corpus importante que está, bueno, que está dentro de la investigación de su vida que tiene el Vaticano. Entonces, esas cartas también nos hablan de una época, nos hablan de, bueno, cómo ella, por ejemplo, se consideraba a ella misma, ¿no? Porque dice que ella es un humilde gusanillo. Después ella también cuenta, bueno, todas las peripecias que tuvo que pasar,
sí,
que cuando estaba en Buenos Aires le alquilaba una casa y que era muy cara, entonces después se fue a alquilar otra que era más barata y que tenía más espacio. También en esas cartas se hablan de algunos hechos fuera de lo común o prodigiosos, como la multiplicación de la comida.
Sí.
Bueno, es como una parte epistolar, biográfica, y también en base a esas cartas se pudo escribir, digamos, la primera biografía en vida de Mamá Tula, que se escribió en Europa, ¿no? No, de autor desconocido, que se llamó El Estandarte de la Mujer Fuerte, y bueno, y todo ese material es, digamos, también el argumento para esta declaratoria.
Claro, cuando hablabas de las cartas y de lo que muchas veces decían ellas, ¿no? Esto de la multiplicación de la comida, una vez también alguien nos comentaba, ¿no? Esto de que ella organizaba sus retiros y que muchas veces no alcanzaba la comida y le decían que no alcanzaba, pero ella decía que igual iba a alcanzar y se producía esto, ¿no? Lo que es la multiplicación de la comida y de los alimentos para la gente que participaba de sus ejercicios.
Exacto, o si no. Bueno, ella era muy famosa por las comidas que preparaban en sus casas.
Sí.
De hecho, también eso está en las cartas que los obispos, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Que querían ir a comer las comidas que hacía la Mamá Tula, porque parece que eran una cosa espectacular.
Tiene buena mano.
Sí, y entonces, en una oportunidad, ella quería ofrecer telones. No había para los ejercitantes, que además eran muchas personas.
Claro.
Había que preparar para muchos. Y entonces parece que sale a la puerta de la casa de ejercicios y pasa un vendedor que llevaba unos grandes sacos con cosas. Entonces él dice: "Señor, deme esos pelones". Y él le dice: "No, señora, aquí llevo poroto". "No, no, usted tiene pelones". "No, no". Bueno, hasta que el hombre abre la bolsa. Y efectivamente eran pelones, pero él llevaba porotos blancos. Entonces,
claro,
bueno, ahí
las cosas
está,
que hace la fe, ¿no?
Exactamente, ahí está justamente también, bueno, todos estos hechos que la hacen una persona excepcional.
Así es, sí. Y además, bueno, hay que aclarar que ella recorría el país a pie prácticamente, ¿no? Que, bueno, era difícil también.
A pie con otras mujeres que la acompañaban. En el camino le pasó cosas,
claro,
como se rompió una costilla, después tuvo un problema en el pie. Bueno, y en ese momento, en el medio de la nada, no tenía ningún acceso a nada para se solucionaba ella rezando, ¿no? Entonces le pasó de todo, ¿no? También en Buenos Aires. Bueno, no fue bien recibido, le tiraron piedras, una vida dedicada a los otros, pero que fue una vida también, en algún punto por ella también, que tuvo estas situaciones difíciles.
Claro, que tiene que enfrentar. Cintia, te agradecemos por esta comunicación con Radio Nacional, muy amable, como siempre.
Gracias a ustedes.
Y espero que la próxima comunicación sea ya con la novedad, ¿no?, de esta declaración
sí,
de doctora honoris causa
sí,
a nuestra
sí,
mamá
sí.
Antula.
Esperemos que así sea.
Que tengas buen día. Muchas gracias.
Gracias.